Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo, continuamos en COPE Vigo. Saludos si nos estás escuchando a través de la FM en el 87.8 o en el 900 de onda media. Y recuerda que nos puedes escuchar en nuestra página web cope.es/Vigo, la dirección es muy sencilla, y también en nuestra aplicación móvil, que la puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu tienda de Android o también en tu tienda de Apple. Un poco de música y continuamos aquí en la sintonía de COPE Vigo.
Viajamos ahora hasta Tui para hablar de la programación de las festas de verán de este concello, y qué mejor que hacerlo con su alcalde Enrique Cabaleiro, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
A pesar de la difícil situación de la pandemia, especialmente en los últimos días y semanas, Tui va a seguir apostando por las festas de verán, ¿no?
Sí, efectivamente, presentamos el viernes pasado la agenda cultural para este verano, una agenda cultural intensa y, como ya viene siendo habitual, de muchísima calidad. No podemos olvidar que dentro de esa agenda 5 eventos tienen ya la categoría de internacionales, como es el IFEM, Música no Claustro, Leidoc, Arrayanos. Por primera vez también vamos a celebrar junto con Valença el MUMI, que es el Encuentro de Profesionales de Música de Galicia y Portugal, un evento de carácter completamente transfronterizo. Otro evento que también vamos a celebrar conjuntamente con Valença, que es Artes de Rúa, que es la celebración de espectáculos públicos en la calle, y que va a contar pues con artistas tanto de Portugal como de Galicia. Vamos a también a llevar efecto la contienda del Río Miño, que se ha celebrado hace unos días en el Festival de Almagro. Y para que sitúen los oyentes, es la primera obra escrita de teatro escrita en lengua gallega. Y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de una programación cultural
muy variada.
Muy variada, muy ambiciosa, de muchísima calidad, como no podía ser menos en estos momentos, donde entendemos que la cultura tiene que pasar a ser un elemento fundamental en nuestras vidas, por lo que acaba de pasar o por lo que está pasando el sector cultural, también porque no podemos olvidar que la cultura, además de un elemento de inmigración social, también lo es económica, y por lo tanto la apuesta del Ayuntamiento de Tui en este caso, pues, uno puede ser de otra forma, es inequívoca.
Además llama la atención que se apuestan, por ejemplo, por actividades más, no sé si utilizar la palabra moderna, pero sí que están más en boga, como lo audiovisual, por ejemplo, ¿no? En colaboración con, supongo que con asociaciones y gente del audiovisual, del cine, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente, pues es cierto que la programación cultural, pues a lo largo de los años va evolucionando, tiene que ir haciéndose eco también pues de las nuevas tendencias que van saliendo, y por lo tanto yo creo que de estos festivales que acabo de nombrar, algunos ya muy consolidados, repito, además que tienen ya cierta solera internacional, pues este año incluimos dos, como es Artes de Rúa y sobre todo pues el MUMI, que creo que es una gran apuesta, y además estamos dando una opción cultural de carácter transfronterizo, lo cual le da un indudable valor añadido. Y que, bueno, yo creo que nos va a situar durante los meses de julio y septiembre pues en la vanguardia de la programación cultural, sin ningún género de dudas.
¿Y las personas interesadas este verano en acudir a Tui, dónde pueden buscar información?
Bueno, pues a la página web del Ayuntamiento, en el Departamento de Cultura, que está ahí pues colgada toda la programación cultural, los contenidos, los días, la forma de reservar las entradas. De otras formas, también a medida que se vayan desarrollando cada espectáculo, pues también se va a ir anunciando de forma individualizada, por lo tanto pues van a tener suficiente información para que todos aquellos que quieran acercar hasta tú y disfrutar de esta programación puedan hacerla sin ningún tipo de problemas. Además, pues obviamente siendo conscientes que seguimos estando en una situación un tanto compleja en cuanto a evolución de la pandemia, la celebración y el desarrollo de estos eventos se envuelven en entornos totalmente seguros, con todas las medidas de seguridad, y por lo tanto yo creo que nada de más hay más seguro en estos momentos que la celebración de eventos culturales, cuando además estos se hacen pues de forma programada por el conjunto de las administraciones.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, esperemos que las festas de verano sean todo un éxito y que se celebre con total normalidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Despois de un pouco de música, é o mellor momento para falar do mundo do mar. É que Moaña acollerá neste mes de agosto e por primeira vez o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. E para explicarnos en que consistirá este encontro, xa temos outro lado do teléfono a Xosé Luís Acauque, presidente da Asociación Cultur Mar. Moi boas tardes, Xosé Luís.
Hola, boa tarde.
Para quen non o coñece, en que vai consistir este encontro, Xosé Luís?
Ben, pois o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia é un evento que congrega cada 2 anos a unha representación amplísima da flota tradicional galega e tamén de outras flotas tradicionais que nos acompañan de outras zonas da Península Ibérica e incluso en ocasións tamén de fora da Península. Nesta edición contaremos con perto de 100 barcos aproximadamente inscritos, todos eles de construcción tradicional en madeira, procedentes, pois a maior parte de Galicia, por suposto, tamén barcos de Portugal, barcos de Euskadi, barcos de Cataluña, e incluso este ano, como novidade, temos un barco en representación da cultura canaria, que é unha absoluta novidade nos encontros, non?
Este tipo de embarcación, Xosé Luís, entendo que non son de pesca, senón de, por exemplo, de recreo, por poñer un exemplo, non?
Sí, bueno, son embarcacións que históricamente naceron para desenvolver labores de pesca, tamén de transporte de mercadorías, de transporte de persoas, e que pouco a pouco moitas das tipoloxías que estarán representadas foron dando paso ás novas embarcacións, ben en fibra ou ben en outros materiais, e evidentemente con novas tecnologías construtivas e con dando resposta a novas necesidades. Pero algunhas delas, en particular, pues, as coñecidas dornas, son barcos que hoxe en día siguen operando e siguen sendo tan útiles como foron históricamente.
E hai algunha embarcación que sexa propia da ría de Vigo que non haxan outras rías galegas ou non?
Bueno, o certo é que a cultura das embarcacións tradicionais foi trasladándose dunhas rías a outras, pois respondendo a necesidades que iban sendo semellantes e as solucións que se veran en algunas rías que pudieron ser exportadas a otras. Pero bueno, sí que es cierto que a Ría de Vigo cuenta con algunas que, sin ser exclusivas, sí que son en cierto modo específicas, ¿no? Como por ejemplo puede ser algamelas, a gamela coruxeira, o otras tipologías que tienen, digamos, una especial radicación na propia ría, ¿no? Ainda que después, bueno, entre as distintas rías con necesidades semellantes, adoptáronse tamén solucións moi moi parecidas.
Creéis, José Luis, que este tipo de embarcacións, en definitiva, o mundo da pesca, cada vez é máis descoñecido entre a poboación de Vigo, polo xeral nos da ría de Vigo?
Pois non, eu non o creo.
Non?
É certo que nos gustaría ter unha maior penetración social, porque en definitiva o que estamos facendo é divulgar un patrimonio e unha cultura que naceron en Galicia, que se creou aquí e que nos representa. Evidentemente, Galicia sin o mar non se pode concebir, especialmente a Ría de Vigo. Entón, sí que é certo que nos gustaría ter unha maior presenza, que nos coñecesen máis, especialmente as persoas, a xuventude. Pero bueno, pensamos que hoxe en día, despois do traballo de 28 anos da Federación, todos os colectivos que integran, pensamos que o traballo sí que está trascendendo, sí que se nos está recoñecendo, en particular no territorio galego, pero tamén máis alá, non?
Xosé Luis Acao, presidente da Asociación Culturmar, graciñas por estar hoxe connosco.
Moi ben, gracias a vos.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
As you were, as I want you to be, as a friend, as I'm known and me. Take your time, hurry up, choice is yours, don't be late. Take a rest, as a friend, as I'm.
Este domingo, cientos de personas en la playa de Samil y en otros 600 puntos de toda España se dieron un chapuzón solidario en el marco de la campaña Móllate para sensibilizar a la población sobre la esclerosis múltiple. Y para hablarnos de ella ya nos escucha Jacobo Caruncho, que es miembro de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple y que también padece esta enfermedad. Muy buenas tardes, Jacobo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal la jornada de ayer?
Pues la jornada de ayer muy bien, quedamos muy satisfechos y satisfechas, básicamente porque el año pasado no pudimos celebrarla presencialmente y este año pues ya pudimos retomar, ¿no?, esa presencia en la playa de Samil. La campaña pues consiste en literalmente mojarse, ¿no?, por la esclerosis múltiple, visibilizar la enfermedad a través del agua, y por eso se participa en piscinas y playas de toda España. En Vigo ya es el cuarto año consecutivo que celebramos esta campaña y de hecho somos la única ciudad de toda Galicia que se ha sumado al Mójate por la esclerosis múltiple. Y el objetivo de esta campaña es visibilizar la enfermedad, ¿no?, y dar a conocer esta enfermedad de las mil caras y a la vez también pues recaudar fondos, ¿no?, para poder mantener los servicios que se ofrecen a las personas afectadas en la asociación.
¿Crees, Jacobo, que todavía es desconocida la enfermedad y que mucha gente no sabe realmente pues cuáles son los síntomas y problemas de las personas que como tú padecéis la esclerosis múltiple?
Sí, yo creo que todavía es desconocida, pero mira, a mí me la diagnosticaron hace 5 años y creo que en estos 5 años ya ha cambiado algo, ¿no?
Sí,
que es algo más conocida. Poquito a poco, porque también pues se ha hecho una película, la de 100 metros, que el protagonista era una persona con esclerosis múltiple, que tuvo mucho éxito. Ahora mismo, por ejemplo, sacó una serie Bob Pop, que tiene esclerosis múltiple, que también da a conocer esa enfermedad, y cada vez se habla más de la enfermedad. Y lo que para mí lo que veo que lo que mejor está evolucionando también es el enfoque que se le da, ¿no? Porque antes
más
igual...
Más positivo, supongo, ¿no?
Sí, más positivo o más realista, en el sentido de que antes la enfermedad yo creo que se asociaba mucho a los grandes afectados, ¿no? A la gente ya en silla de ruedas, con grandes problemas, pero ahora cada vez se ve más pues gente joven que tiene síntomas invisibles y que lleva una vida normal, ¿no? Entrecomillada. Creo que la enfermedad ha cambiado también por la aparición de muchos tratamientos, ¿no? Para afrontarla, y que la imagen de la enfermedad pues sí que va evolucionando.
Se huye poco a poco de la imagen de una persona ya mayor, con problemas de movilidad, porque esto puede afectar a cualquiera y a cualquier edad.
Sí, claro, que tampoco es que haya que huir de esa imagen, ¿no? Porque también es una imagen real y también existe, ¿no? En la asociación tenemos de todo. Tenemos gente mayor pues que está sí, pues muy afectada, ¿no? En silla, que le cuestan pues algunas cosillas en el día a día, pero también tenemos cada vez más gente joven, ¿no? Gente de 20, 20 y tantos años que le acaban de diagnosticar la enfermedad. Lo bueno también que vemos en la asociación es que al cambiar esa imagen y al la sociedad empezar a recibir una imagen de que la esclerosis múltiple es mucho más que una silla de ruedas y que no tienes por qué acabar en silla de ruedas, pues también notamos que, por ejemplo, en la asociación cada vez viene más gente joven, cuando hace unos años pues igual costaba más, ¿no? Por el miedo a lo que te podías encontrar.
Sí, probablemente costaba antes más visibilizar y la gente, pues para no estigmatizarse, pues no acudían a una asociación como la vuestra.
Sí, de hecho yo fui primero, que me costó aún lo suyo. No fue recibir el diagnóstico y automáticamente ir a la asociación, ¿no? Antes como que me preparé, por si acaso, por lo que me podía encontrar.
Jacobo Caruncho, miembro de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple. Nos alegramos de la campaña Móllate, que haya sido todo un éxito, y por supuesto darte las gracias de que hayas estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por la visibilidad.
COPE Vigo,
87.8 FM, en Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Continuamos y lo vamos a hacer hablando de deportes. Y es que este fin de semana se jugó aquí en nuestra ciudad, en Vigo, en el pabellón das Travesas, un partido internacional de balonmano entre España y Portugal, preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya no queda prácticamente nada. Un partido que tuvo como protagonista una de las personas que más sabe de deportes, no solo en Vigo, sino en Galicia. Y desde luego también un amante del balonmano. Y para hablarnos de este personaje, que ya supongo que todo el mundo tiene en la cabeza quién puede ser, tengo a mi compañero de deportes, que además es, aparte de compañero, muy amigo de la persona homenajeada. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Desvélanos quién es la persona homenajeada, para quien no lo sepa, que bueno, es evidente, pero...
Pues el más grande, el jefe de deportes de esta
desde
casa
luego.
Aquí en Vigo, que es don...
Después contaré una anécdota sobre él.
Don Antonio Manuel Estevez Rodríguez, para más señas. Antonio Estevez, que es como lo conoce. Ah,
Antonio Manuel, eso Antonio. No lo sabía.
Y tiene un tercer nombre, que no lo voy a desvelar, porque si lo desvelo, sé que me puedo meter en un jardín con él. Y no quiero, lo último que quiero es que Antoñito se vaya.
Métete en un jardín, no pasa nada.
Es Antonio Manuel W. Estevez Rodríguez. Y no voy a decir nada más, porque si no... Es que al final me acabáis tirando la lengua, lo cuento y
Walter,
no
Walter Estevez,
que... ¿no? No es Walter, no. Pero no vas muy desencaminado. Pero bueno, vamos a meternos en harina, que yo además soy muy de entrar en jardines y después no sé cómo salir del laberinto. El sábado en el pabellón de las Travesas, una pena que no pudiese estar el pabellón lleno, porque con todo esto del tema COVID...
Había público de todas las maneras.
Sí, había público, había bastante gente, dadas las circunstancias, pero evidentemente no todos los que... Además, me consta que hubiesen querido estar, porque la demanda de entradas era infinitamente superior al número de localidades que se pudieron vender. El homenaje fue, y en este caso hay que decirlo, de varios protagonistas o de varias instituciones. Por un lado estaba el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, representando, obviamente, uh-huh, al concello. Estaba Carmela Silva, en nombre de la Diputación de Pontevedra, en su cargo, lógico, de presidenta. Y además estaban... el presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López, y también el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Brasque.
Presencialmente, entiendo.
Sí, estaban todos allí, además tomaron parte en el acto de entrega de varios detalles a nuestro querido Antonio. Además fue muy emotivo porque fue justo después de que tuviera lugar el acto, el momento protocolario del sonido de los himnos, tanto de Portugal como de España, porque era el partido, no era solo un partido de preparación, es que era el último partido de preparación de los hispanos antes de viajar a Tokio.
Y además son dos selecciones importantes.
Sí, bueno, Portugal viene a hacer un mundial absolutamente espectacular, de la mano, por cierto, de un seleccionador que es Paulo Pereira, el seleccionador de Portugal, que evidentemente es portugués, pero que lleva ya muchos años afincado aquí en nuestra ciudad.
¿Sí?
Vive en Vigo y cuando tiene que hacer convocatorias o cuando tiene partidos, evidentemente se desplaza al país vecino, a nuestros queridos amigos de Portugal, que es un país del que, por cierto, también están pasando un momento muy delicado,
sí, con la pandemia. Y hace unas semanas hablábamos de la mala situación en Portugal por el incremento del número de contagios. Sí, no voy a decir que esto se ha extendido aquí, pero sí.
Ojalá se recuperen pronto, porque es un país con gente. Aparte que es un país, turísticamente hablando, bueno, ¿qué le voy a contar yo a la gente de Vigo? Que lo sabe perfectamente, porque además que es un país con una gente absolutamente maravillosa. En definitiva, al final, el partido termina con victoria, 38-32, una victoria además muy contundente para la selección que dirige Jordi Rivera. Pero antes de que arrancase ese partido, como decimos, un homenaje muy sentido a nuestro Antonio, no solo por lo que ha pasado a nivel sanitario, que ya todo el mundo lo sabe, que ha pasado por el coronavirus de forma además muy grave, lo ha sentido él y lo ha vivido también en primera persona, como es lógico, en su familia, pero sobre todo el homenaje era centrándose en la figura de Antonio como uno de los periodistas, o yo me atrevo a decir, en los años que llevo trabajando con él, como el periodista de la ciudad que más ha hecho por el deporte de base, principalmente por el mundo del balonmano, que a Antonio le gustan todos los deportes, pero yo creo que ya todo el mundo sabe a estas alturas de la película que Antonio, por encima de todos, y que me perdonen el resto de modalidades deportivas, pero Antonio, una de las cosas que más le apasiona en el mundo, sin duda es el balonmano, así que bueno, pues hubo...
Y no es solo que le apasione, sino también que realmente sabe.
Ah, bueno, por descontado, pero bueno, en ese caso casi podemos entender que se nos presupone que sabemos de deportes o de todos los deportes, más que nada porque nos sentamos delante de un micrófono y tenemos cierta responsabilidad, ¿no? También cuando damos buena cuenta de todo el mundo del deporte. Muchas veces nos centramos en el mundo del Celta porque suele ser lo más habitual, pero evidentemente controlamos o intentamos controlar un poquito todo. Es verdad que el tema de balonmano, Antonio, mucho más allá de la provincia, donde en Galicia somos lo más destacado, somos la potencia. La provincia de Pontevedra, las Rías Baixas, son la potencia que ha llegado el balonmano, pero es verdad que Antonio sabe muchísimo de este mundo. Y bueno, pues tuvo ese, desde luego, más que merecido homenaje el pasado sábado en el pabellón de las Travesas.
Desde luego, Santi, pues muchísimas gracias y desde aquí enviamos un saludo muy afectuoso a nuestro compañero Antonio.
Al que me sumo, por supuesto.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2 y 20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del dispositivo antibotellón que se estableció este fin de semana en Vigo y del que ha hablado, por cierto, este mediodía Abel Caballero, el alcalde, que destacó que no se produjo ninguna incidencia y también alabó el buen comportamiento del sector de la hostelería. Un sector que en las últimas fechas se había quejado amargamente por las escenas de botellón y consumo de alcohol en la calle que se ven en lugares como Montero Ríos y en la Plaza de Portugal. En definitiva, este fin de semana parece que no ha habido altercados, más allá de la detención de un joven de 26 años que se negó a ponerse la mascarilla y finalmente, por encararse con varios de los agentes, fue detenido.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño. La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.